Estamos listos para empezar entonces nuestra enseñanza de esta noche. Quiero terminar hoy la enseñanza en cuanto a la serie que hemos venido aprendiendo sobre los envío como tú me enviaste. Los envío como tú me enviaste. Y hoy vamos a estar aprendiendo otro aspecto del carácter de Jesucristo. Y esperamos que con ayuda de Dios esto nos ayude a nosotros a tener mejores resoluciones, una resolución enfocada en lo que en verdad necesitamos para poder representar mejor al Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que necesitamos? El carácter de Él formado en nosotros a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un agente de Dios aquí en la tierra, es la tercera persona de la Trinidad, Él es Dios también, y Él puede formar, y esa es la misión que le entregó el Señor Jesucristo, nuestro Redentor, de formar en nosotros el carácter de Cristo. Él es el agente transformador, el que tiene el poder para hacer ese cambio, esa transformación en nosotros. Ahora, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, es lo que Dios nos dejó para darse a conocer de una manera fidedigna, completa, segura. Dios se da a conocer a través de la creación. No hay duda. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos capítulo 1 dice que Dios se revela a través de la creación, pero allí usa nuestras conciencias para revelarse a nosotros. A través de la creación, Él usa la conciencia. Pero Dios usa su palabra para darse a conocer de manera completa, perfecta y absoluta lo que Él reveló de su persona a nosotros y que nosotros podemos entenderlo. Hay cosas de Dios que no entendemos aunque Él las reveló, pero no las entendemos. Las estudiamos, pero no las entendemos bien, bien. Hay otras cosas de Dios que Dios no reveló, que Dios no dijo nada. Yo creo principalmente porque Él sabe perfectamente que no las entenderíamos. Por ejemplo, todo lo que tenemos del cielo, casi no entendemos nada. Lo leemos, pero no lo entendemos. Porque nuestra mente no es capaz de entender algo así. La perfección del cielo, la completa felicidad y contentamiento del cielo, no lo entendemos en una tierra imperfecta, dañada por el pecado. Así es que Dios nos ha revelado en su palabra verdades que Él quiere que entendamos. ¿Y todo para qué? ¿Para qué? Para que seamos alabanza de su gloria. Para eso nada más. Él quiere que tengamos su carácter y por eso nos dio su espíritu y su palabra, para que le conozcamos y así tengamos entonces la guía seguro y el poder necesario para ser cambiados. Es nuestra decisión personal cooperar con el Espíritu Santo para que Él haga en nosotros su obra. Es nuestra decisión personal leer las Escrituras, memorizarlas, meditarlas, escudriñarlas. Es nuestra decisión personal. Aunque aprendemos algo cuando se nos enseña aquí en la iglesia la palabra, nunca es igual cuando cada uno la escudriña individualmente. Porque ahí es donde Dios nos habla de una manera personal e individual. Así es que les animo en esta noche, en este año 21, a leer la palabra de Dios. Si usted la está leyendo para terminarla, nomás leyéndola, pues léala. Hay que leerla para conocerla, para saber qué dice la Biblia. No lo entendemos, pero lo leemos. A lo menos ya sabemos que eso está en la Biblia y no andamos diciendo así como dijo una vez un señor, mire, la Biblia dice, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Lo había oído tanto y en su manera de ver ya lo hizo bíblico, pero eso no está en la Biblia. Eso no está en la Escritura. Entonces hay que leerla para saber qué dice. Así hace que eso dice allí la Escritura. Pero uno la estudia para conocerla, escudriña para conocer mejor a Dios. Y a través de ese conocimiento podemos entonces actuar como Dios dice que actuemos. Así es que es nuestra decisión. Pero debemos de también tomar la decisión. Yo quiero ser como Cristo. Tener esa decisión en nuestra alma, mente, voluntad y emociones. Quiero ser como Cristo. Y cuando con la ayuda de Dios logramos lo más que podemos este objetivo y este propósito divino, ahora empezamos a representarlo a Él mejor. Empezamos a representarlo a Él mejor. Porque su carácter es lo que nos ayuda a poder ahora tener participación en los planes de Él y que Él ha revelado en su palabra, a hacer las obras que Él nos dio su poder para hacerlo. Y como ya hemos dicho, si no le conocemos y no nos parecemos a Él en su carácter, ¿cómo lo vamos a representar bien? Si ni lo conocemos, ni tenemos su carácter, ¿cómo lo vamos a representar bien? Una de las cosas que hemos aprendido en estos domingos es que uno de los aspectos del carácter de Cristo es que Él ama a los pecadores. Lo vimos y lo vemos claramente. Él ama a los pecadores. Pagó por la salvación, su salvación, y procuró y procura la salvación de ellos, de los pecadores. Nuestra salvación la procura de cualquier manera posible. Nos dimos cuenta también que Él sirve al humano. Él suple necesidades emocionales, necesidades físicas, necesidades espirituales. Él sirve al ser humano. Y Dios quiere que nosotros, al tener su carácter, hagamos eso también. Suplamos necesidades que hay en nuestro alrededor. Necesidades emocionales, necesidades físicas, necesidades espirituales. Él quiere que seamos un canal de bendición a las personas. Nos dimos también cuenta que Cristo es humilde. Es humilde. Y la humildad de Cristo se da a conocer, se demuestra en su encarnación, en su ministerio terrenal y en sus relaciones sociales que Él tuvo. Y cuando nosotros queremos demostrar su amor, lo hacemos de esa manera. Cuando lo que somos y tenemos, en vez de producirnos orgullo, nos produce humildad. Manifestamos el carácter de Cristo humilde cuando lo que somos y tenemos nos hace siervos de Dios y de nuestros semejantes en vez de hacernos amos de ellos. Demostramos el carácter de Cristo en su humildad cuando lo que tenemos, sabemos y podemos es un medio, no un fin. Si es un medio, entonces vamos a conocer y a ver más y posiblemente saber más, tener más, poder más. Y hay tantas ilustraciones en la Escritura de esto. Si es un fin, si lo que sabemos, tenemos y podemos es un fin, vamos a ser muy miserables, porque puede ser que terminemos como Nabucodonosor, perdiendo todo para aprender lo que Dios quiso enseñarnos cuando nos dio y nos puso y nos dio capacidades potenciales que podemos haber usados para Él, para su gloria. Cuando no usamos lo que Él nos da y nos capacita a hacer, no lo usamos para un medio para conocerlo a Él, para expandir su reino en esta tierra, para llevar personas a conocer más de Él. Cuando no usamos lo que tenemos para eso y lo que podemos para eso, y es nada más un fin para decir, como dijo Nabucodonosor, yo puedo, yo hice, yo. Dice Dios, si no vas a aprender, como le digo a Israel, si no has aprendido a servirme por medio del yugo fácil, vas a servirme ahora con el yugo de fierro, de hierro. Y así fue. Esto está en toda la Escritura. Hoy quiero que aprendamos, Cristo glorifica a su Padre. Cristo glorifica a su Padre. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan capítulo 17, verso 18. Verso capítulo 17 de Juan, el verso 1 y 2. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te he glorificado. Pensemos, ¿qué es ese aspecto del carácter de Cristo? Cristo glorifica a su Padre. Lo glorifica por medio de su sumisión a la voluntad del Padre. Lo glorifica por medio de su sumisión, la sumisión de Cristo a la voluntad del Padre. Esta sumisión incluía sufrimiento emocional en la voluntad de Dios. Esta sumisión a la voluntad del Padre incluía sufrimiento emocional en la voluntad de Dios. Esto está en Lucas capítulo 22, verso 41 en adelante. Es cuando Él está en Getsemaní. Y dice la Escritura en Lucas 22, 41, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Incluía sufrimiento emocional en la voluntad de Dios. Incluía sufrimiento físico en la voluntad de Dios. Estoy hablando de la sumisión, por medio de la sumisión a la voluntad del Padre. Y estoy mostrando cómo la voluntad del Padre incluía para Jesucristo sufrimiento emocional en la voluntad de Dios, sufrimiento físico en la voluntad de Dios. Dice Marcos capítulo 15, verso 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Esa es burla. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Sufrimientos físicos. Pero esa voluntad a la cual él se sometió del Padre incluía no solamente sufrimientos emocionales, no solamente sufrimientos físicos, incluía también sufrimiento espiritual. Sufrimiento espiritual en la voluntad de Dios. Dice Marcos capítulo 15, otra vez, verso 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi. Lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aunque esta frase es más profunda de lo que su servidor puede explicarle en esta noche. Lo que estoy enfocando nada más aquí es que en esa voluntad de Dios a la cual nuestro Señor se sometió, fue sumiso a ella, incluía también sufrimiento espiritual, la agonía de la soledad de su padre, el abandono de su padre. Pedro nos dice que fue esa ocasión cuando bajó a las profundidades del Seol para dar testimonio a los espíritus que estaban allí encadenados, para dar testimonio a ellos, no para salvación, sino para condena. Porque el sacrificio había sido ya concluido. Jesucristo decidió que en todo iba a glorificar a su Padre. Quiero que recordemos esto. Jesucristo decidió que en todo iba a glorificar a su Padre. Dios es quien decidió dónde, cuándo y cómo Cristo le glorificaría. Jesucristo nomás decidió que en todo iba a glorificar a su Padre. Y fue Dios el que decidió dónde, cómo y cuándo Él iba a ser glorificado a través de Jesucristo. Si vamos a ser como Cristo, debemos glorificar en todo a Dios y someternos a su santa voluntad agradable y perfecta. Eso es todo lo que Dios pide de nosotros. Que tengamos la decisión, el carácter, la voluntad de glorificarle a Él. Glorificarle. Y Él decide, Dios decide, dónde, cuándo y cómo le vamos a glorificar. Nosotros no escogemos cómo glorificarle a Él. Él escoge dónde, cómo y cuándo. Yo no sé qué son los planes que tengamos para los próximos 5 años en nuestra vida. El virus este nos tiene ya que ni pensamos mucho ni planeamos mucho porque pues de un día a otro las cosas cambian. Sin embargo, en nuestro corazón debemos de tener y en nuestra mente algún plan específico. ¿Qué quiero alcanzar para Dios? En 21, 22, 23, 24, 25. Dice, pastor, ¿y cómo sé que voy a vivir? Ese problema de Dios. Él sabe si me va a dar vida o no. Mi responsabilidad es planear cómo voy a glorificarle a Él en los próximos 5 años. Es nuestro deber. Dios le agrada eso. Que querramos nosotros que nos sometamos a su voluntad. Y cuando nos sometemos a su voluntad, entonces Él decide dónde va a cumplir su voluntad en nosotros y cómo la va a cumplir. Él lo decide eso, no nosotros. Nosotros no más nos sometemos a su voluntad. Estamos voluntariamente sometidos a su voluntad. Él se encarga de decidir dónde y cómo va a ejecutar su voluntad a través de nosotros. Y ahí es donde entra la verdadera sumisión a Dios. Ahí entra. Cuando su voluntad y mi voluntad se cruzan, cuando su voluntad y nuestra voluntad no concuerdan, y nosotros, en vez de escoger nuestra voluntad, escogemos hacer su voluntad. Allí se muestra la verdadera sumisión. Allí se muestra exactamente. Fue en ese tiempo de angustia cuando el Señor le dijo, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no como yo quiero, que sea como tú quieres. Fue en ese momento de dolor y angustia cuando los azotes caían sobre él, cuando las bofetadas, las escupidas, la cruz y todo el sufrimiento físico de la crucifixión. Es cuando se mostró su verdadera sumisión a Dios. Fue cuando en la cruz, solo, por así decir, rechazado aún por su Padre, porque fue hecho pecado por nosotros, y Dios no puede ver el pecado, pero en ese momento el pecado de todo el mundo estaba sobre Jesucristo, y Dios rompió comunión con él. Fue allí donde se vio su verdadera sumisión a la voluntad de Dios. Si vamos a ser como Cristo, y yo oro que todos querramos ser, vendrán experiencias en nuestra vida cuando la voluntad nuestra no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando lo que nosotros queremos es una cosa y lo que Él quiere es otra cosa. Y nosotros sabemos que lo que Él quiere es lo correcto, porque lo que Cristo manda siempre es lo mejor. Y escogemos hacer su voluntad, aunque tengamos que sufrir. Si es sufrimiento emocional, si es sufrimiento físico o si es sufrimiento espiritual, vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque hemos decidido someternos a su voluntad. Cristo glorifica a su Padre por medio de la sumisión a la voluntad de su Padre. Cristo glorifica a Dios por medio de su consagración a Dios. Por medio de su consagración a Dios. Se sometió a su voluntad. Esta es una cosa. Pero ahora se consagró a Dios. Se consagró. Déjeme explicarle un poco sobre esto. Cristo vino a consumar el plan de salvación del Padre. Cristo vino a consumar el plan de salvación del Padre. A ver si entendemos un poco viendo Apocalipsis capítulo 13 y el verso 8. Dice Apocalipsis capítulo 13 y verso 8, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y esta es la frase que quiero que mantengamos en mente, porque es una frase que nos lleva a un pasado muy pasado. Nos lleva a un pasado cuando no existía sol ni luna, cuando no existían planetas, cuando no existía el planeta Tierra, cuando no existía el universo, cuando no existía nada. Dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Ya fue inmolado. Por eso les digo allí que en los concilios eternos de Dios, la Trinidad por unanimidad acordó que Dios el Hijo sería el Redentor del mundo. Por eso, cuando el pecado entró en la raza humana, Génesis 3:15, Dios le dijo a Satanás: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios ya sabía, desde antes de hacer el planeta Tierra, antes de hacer al hombre, antes de poner al hombre en el huerto de Edén, Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. Pero antes que el hombre pecara, ya Dios había hecho provisión a través de Dios el Hijo. La simiente de la mujer mencionada en Génesis 3:15 es Jesucristo. El plan de redención fue trazado por Dios desde antes que el hombre existiese. Cristo fue inmolado en el plan perfecto de Dios de salvación desde antes que el hombre existiese. Por eso encontramos en todo el Antiguo Testamento, por diferentes maneras, Dios anunció su plan. Dios reveló su plan por medio del arca de Noé. Allí estaba un tipo de Cristo. Por medio de Isaac ofrecido en sacrificio, allí estaba un tipo de Cristo. Ahí estaba el plan de salvación por medio del tabernáculo. Ahí estaba Dios presentando su plan por medio de los holocaustos y las ofrendas. Allí estaba Dios presentando su plan. Todos esos y otros más eran tipo de Cristo. Cristo era el prototipo de todos los tipos. Cristo entonces vino para consumar el plan de salvación del Padre. Por eso leímos, y usted mira en Juan 17 y el verso 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que fuese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo, y note bien, antes que el mundo fuese. Antes. Esa gloria que hablamos esta mañana se despojó de ella. Por eso entendamos esto. En cuanto a la salvación se refiere, ya no hay más plan que cumplir. En cuanto a la salvación se refiere, ya no hay más plan que cumplir. Juan 19:30 nos enseña esto. Cuando el Señor en la cruz dijo, consumado es. No estaba hablando del vinagre que le pusieron en sus labios. No, estaba hablando del plan salvífico, del plan redentor, del plan perfecto de Dios que fue trazado y hecho por Dios desde antes de la fundación del mundo y que a través de miles de años fue presentándolo a la raza humana a través de diferentes tipos. Al fin llegó el prototipo y ahora entonces vino Cristo. Y cumplió el plan de Dios y en la cruz dijo, consumado es. Ya no hay nada más que cumplir. Todo ha sido cumplido. It is finished. No hay más que hacer y no hay más que decir. La resurrección del Hijo la ejecutó el Padre y fue, en un sentido, la aprobación del Padre a la sumisión y consagración del Hijo. La resurrección de Cristo fue la aprobación del Padre a la consagración de su Hijo Jesucristo. Cristo no resucitó por su poder, resucitó por el poder de Dios, dice la Escritura. Por eso Él Hijo le dice a su padre en Juan 17, he acabado la obra. He acabado la obra. Glorifícame, glorifícame tú al lado suyo. Si vamos a ser como Cristo. Ser como Cristo significa vivir para glorificar a Dios. Significa sumisión a la voluntad de Dios. Y como dije ya, donde su voluntad es contraria a mi voluntad, escojo su voluntad en vez de mi voluntad. Donde su voluntad choca con nuestra voluntad, sumisión significa entonces que vamos a hacer su voluntad en vez de nuestra voluntad. Esa es verdadera sumisión a Dios. A veces decimos que estamos sujetos a Dios, pero es nada más aquí, en la mente. A veces decimos en palabras, pero como dice el dicho aquel de es poeta de la nariz a la jeta. Son palabras nada más. Pero cuando se trata de someternos a su voluntad, no estamos dispuestos. Porque su voluntad puede envolver sufrimientos emocionales. Envuelve sufrimientos físicos. Envuelve sufrimientos espirituales. Déjeme decirle, queridos oyentes, no sé qué viene en el futuro, porque como dice el himno, nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. No sé qué venga, hermanos, pero ¿será que venga sufrimiento para la iglesia del Señor Jesús aquí en Estados Unidos? ¿Será que venga persecución? ¿Será que vamos a sufrir físicamente? ¿Estamos sumisos a la voluntad de Dios? ¿O a la hora de venir esa confrontación de su voluntad o la nuestra, vamos a decir, no, mejor voy a ser creyente secreto? Y eso no lo encontramos en las Escrituras. Cristo honró a Dios. ¿Cómo lo honró? Sometiéndose a la voluntad del Padre. ¿Cómo lo honró? Consagrándose al plan del Padre. No había otro plan. Ese era todo lo que había. Hizo ser como Cristo significa que cuando los planes de Dios chocan con los nuestros, escogemos los de Él y dejamos a un lado los nuestros. ¿Queremos ser como Cristo en verdad? Ahí está delante de nosotros el ejemplo de Él. Ahí está delante de nosotros el ejemplo de Él. Mientras Él iba, como dice su palabra, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, mientras las recorría, Él enseñaba en las sinagogas. Él predicaba el Evangelio del Reino. Él sanaba enfermedades. Él curaba dolencias. Esto es exactamente lo que Él quiere que usted y yo y nosotros corporativamente, como redimidos por su sangre, discípulos del Señor Jesús, hagamos exactamente esto. Cristo, mientras recorría las ciudades y aldeas, predicaba, enseñaba, servía. Miraba necesidades y las suplía. Si vamos a ser como Él, si vamos a ser como Él, o si somos como Él, sería bueno preguntarnos, ¿cuántos folletos de la palabra presentamos a alguien en la semana pasada? ¿Cuántos dejamos en algún lugar donde fuimos a comprar, a comer, a estudiar o a hacer cualquier diligencia? ¿Dejamos a lo menos uno, o dos, o tres, o cuatro? ¿Anda en su bolsillo continuamente folletos de la palabra de Dios para repartir? ¿A quién le testificamos la semana pasada? ¿Tuvimos la oportunidad o no la tuvimos? ¿Por qué no lo hacemos a veces? Por miedo. Miedo. ¿Qué se llama ese? Sufrimiento emocional. Pero si vamos a ser como Cristo, vamos a sufrir sometidos a su voluntad emocionalmente. A veces decimos, a mí eso no me daña, pero tampoco compartimos el evangelio con nadie. Tampoco estamos así con la carga. Tampoco estamos bien envueltos en esto. ¿Por qué? ¿Por qué será que los creyentes no compartimos el evangelio con las personas que no son salvas? Yo creo que en parte es porque no queremos someternos directamente a su voluntad. Si en verdad queremos representarlo, entonces es tiempo para nosotros que en nuestras ocupaciones, entendamos, en nuestras ocupaciones, mientras viajamos y estamos ocupados en nuestras ocupaciones diarias, en el trabajo, en la clínica, en la tienda, en restaurantes, en gimnasio, en la escuela, a donde estén. Y a donde estemos y como estemos, vamos a compartir con alguien las buenas nuevas del cielo. ¿Pero qué pasa con la iglesia del siglo XXI? Está calladita. Empecemos a ser como Cristo. Empecemos. Ajustemos nuestra mente y corazón a lo que somos. ¿Y qué somos? Somos agentes encargados de los negocios de Cristo aquí en la tierra. Somos sus discípulos. Servimos mientras vivimos y vivimos para servir. Así es nuestro Salvador. ¿Demostramos verdadera humildad como Cristo? ¿Y cómo demostramos humildad? Aprendimos esta mañana. ¿Cómo demostramos humildad como Cristo? Cuando lo que somos y tenemos, en vez de darnos y producirnos orgullo, nos produce humildad. Cuando lo que somos y tenemos nos hace siervos de Cristo y de nuestros semejantes, en vez de amos. ¿Reflejamos la humildad de Cristo? Cuando lo que somos, tenemos y podemos es un medio y no un fin. Así mostramos e imitamos a Él en su consagración. Él glorificó y glorifica a su Padre. ¿Cómo glorificamos nosotros? Igual como Cristo, hay que someternos a la voluntad de Dios. Hay que consagrarnos al plan de Dios, así como Cristo lo hizo. Y cuando nos sometemos y nos consagramos, entonces Él decide dónde, cuándo y cómo vamos a hacer su voluntad y vamos a ejecutar sus planes. ¿Tiene planes para 21 usted o no tiene muchos? ¿Tiene planes para 21? ¿Puede Dios cambiarlos? Prepárese entonces. ¿Puede Dios cambiarlos? Decimos, sí, Él es soberano. No, esa no es la pregunta. Él es soberano, yo sé que Él es soberano. La pregunta es, ¿puede Él cambiarlos y nosotros estar tan contentos como si estamos haciendo nuestros planes? Eso cambia. ¿Puede Dios cambiar nuestros planes? ¿Puede Dios hacer en nuestros planes otra cosa y nosotros estaremos tan contentos haciendo sus planes como si estuviéramos desarrollando los nuestros? Por eso, hermanos y queridos oyentes, el año 21, propongámonos cada uno de nosotros ser como Cristo. Ser como Él. Ser como Cristo. Y cada vez que estamos aquí en la tierra, en algunas condiciones, en las circunstancias en que vivimos, sea como esposos, sean como hijos, sea como trabajadores, sean como patrones, sea como sea, preguntémonos, ¿soy como Cristo? Y si queremos estar más seguros todavía, ¿por qué no vamos a nuestro cónyuge y le preguntamos, ¿tú crees que yo soy como Cristo? Ahora, tal vez vamos cuando no estemos muy frustrados unos con los otros. Mejor vamos cuando estamos en muy buena paz. Porque puede ser que nos dé una respuesta que no es la verdadera, porque hay frustración. Hermanos, la verdad es que si en verdad honramos a Dios, el mundo va a saberlo, sin que lo digamos. El mundo va a saberlo. El mundo va a entender y comprender. ¿Y sabe qué es lo que este mundo necesita? Conocer a Cristo. ¿Pero cómo lo va a conocer? A través de nosotros. A través de nosotros. Es la única manera. Dios nos ayude a ser creyentes de verdad, semejantes a Cristo. Porque el año, hermanos, está empezando. No sabemos qué vendrá en el camino. No sabemos qué circunstancias, pero saben, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. No se detiene solamente para predicar. Hay todavía mucho camino que recorrer. Hay muchos objetivos divinos que alcanzar. Hay mucho que hacer. Y nuestro Dios está en el trono todavía. Él no ha perdido elecciones, ni tampoco nadie lo va a quitar con ninguna maraña. Él es Dios. Pero ¿sabe qué anda buscando? Anda buscando manos, pies, ojos, boca, oídos que quieran ser como Él. Los ojos de Jehová recorren toda la tierra buscando personas de corazón perfecto a través de los cuales, dice la Escritura, Él muestre su poder y gloria. Eso es todo lo que Él busca. Dios nos ayude cuando pase por nuestra vivienda y cuando vea a nosotros, Él diga, ahí está uno. Ahí está lo que yo ando buscando. Y entonces vamos a ver la diferencia que Dios hace. Dios no tiene ninguna limitación de ninguna clase. Ninguna. Él puede hacer al más sencillo lo más sobresaliente. Al más pobre, muy rico. Y al que no puede, lo puede hacer que haga tanto. Solo porque esa persona decidió ser como Cristo. Dios nos ayude a creer en Cristo de verdad. Las circunstancias nos están llevando allí, hermanos. Las circunstancias nos están llevando allí. Alguien dijo en la reunión que hoy teníamos el liderazgo que el COVID nos ha ayudado. A mí como que me agarró como medio dormido, yo creo, cuando dijo eso el hermano. Y pensé, ¿cómo que nos ayudó? Sí, dijo, sacó lo que no era y dejó lo que era. Sí, mire, pues parece que es verdad. ¿Y qué viene en el 21? ¿Quién sabe? Pero lo que sea, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Dios nos ayude. Oremos. Padre, termina la enseñanza. Cómo es conmovedor pensar y contemplar su ejemplo. Nos deja tan chiquititos, aún en nuestra grandeza, aún imaginaria, Qué hermoso es pensar en el carácter suyo. Qué perfección de carácter. Y pensar que nosotros, seres transgresores de la ley tuya, rebeldes contra tus preceptos y mandamientos, por tu poder y gracia hemos sido transformados en nuevas criaturas y nos has hecho el templo del Espíritu Santo. Y ahora, por tu poder y gracia, podemos ser como tú eres. Oh Señor, como el himnólogo, ayúdanos no solamente a cantarlo en palabras, pero en el corazón. Hazme, oh Cristo, como tú eres. Te ruego por cada uno de nosotros aquí reunidos, Señor, que nuestros corazones sean movidos por tu poder y gracia a ser así, a tener ese deseo, a tener esa resolución en nuestra alma y pasar de palabras a hechos. De tal manera que Mission sepa que aquí hay un pueblo que te ama, un pueblo que se parece a usted cada día más. Le ruego, Señor, tu gracia, tu ayuda. Tú conoces a tu pueblo, mi Dios. ¿Qué se oculta en nosotros de ti? Nada. Solo le ruego que nos ayudes. Como iglesia tenemos un gran reto en el año 21. Tenemos tanto que recorrer este año. Y hay tantos retos, pero no podemos hacerlo, Señor, si no tenemos tu carácter. Porque así es como podremos ahora hacer lo que tú nos permites hacer cuando tengamos tu carácter. Bendice tu pueblo y ayúdanos en esta noche a cada uno tomar esa resolución. Quiero ser como Cristo en mi carácter. Te ruego tu ayuda y gracia para gloria suya y bendición de su pueblo en Cristo Jesús. Amén. Amén.